están, hermanos? Me da gusto poderles saludar a todos ustedes. Y antes que nada, yo sé que muy probablemente no nos conocemos mucho, dado que pues acabamos de llegar nosotros a esta iglesia. Antes de entrar a la palabra o a la escritura, bueno, quiero aprovechar este momento, hermanos, para agradecerles a todos ustedes la atención que han tenido para con mi esposa y para mí al recibirnos en esta iglesia, digamos, en un momento muy difícil y complicado para nosotros. Y la verdad que nos hemos sentido bastante cómodos y bastante a gusto al estar aquí entre ustedes. En una ocasión, tomando un café con Edgar y el pastor Moy, ellos me preguntaban que qué opinaba yo de la iglesia. Bueno, yo había escuchado que ustedes tienen como objetivo o propósito el ser un refugio para las personas que sufren, las personas que vaya de alguna u otra manera viven momentos de mucha dificultad, y creo que han cumplido o están cumpliendo el propósito que ustedes tienen como iglesia. Y con sinceridad les agradezco las atenciones que han tenido para con mi esposa y para conmigo, y también gracias muy por la confianza de invitarme para poder compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, ya para no tomar más tiempo, hermanos, quiero que abran su Biblia y que puedan buscar conmigo el Evangelio según San Lucas. Y quiero que busquen el capítulo número 1. Entiendo, hermanos, que se comenzó a la iglesia a estudiar este evangelio, el evangelio de Lucas. Y creo que los primeros capítulos son bastante propios para la época de fin de año, la época decembrina que estamos viviendo. Y yo escuchaba la predicación de la semana pasada y hay bastantes cosas muy interesantes que Edgar compartió con nosotros. Y yo lo que quiero hacer en esta tarde, hermanos, es poder contribuir un poquito más a lo que él habló y nos compartió el día domingo, el domingo pasado, ¿sí? Quiero que busquen el verso número 39. Y vamos a leer hasta el verso, hasta versículo número 56, pero quiero que ustedes me sigan con su vista. No es necesario que se pongan de pie, pueden permanecer así. Pero sí quisiera que pusieran toda su atención para poder rescatar lo más importante de esta narración. Esta unidad de pensamiento, hermanos, que vamos a leer, es la continuación de lo que Edgar habló la semana pasada. Y dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y mi bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Versículo número 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a casa. Hermanos, como les mencioné, es la continuación de lo que nosotros encontramos en la narración del verso número 26 al verso número 38. El Evangelio de Lucas es el único que narra el nacimiento no solamente de Jesús, sino el nacimiento de otro hombre, de quien hoy nos habló hace 2 semanas, de un hombre que iría delante del Hijo de Dios para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ni Mateo, ni Marcos, ni Juan hablan del nacimiento también o de la concepción de Juan Bautista. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo y dan una hoja hacia atrás, van a encontrar una hoja que dice Nuevo Testamento, y de ahí hacia atrás vemos el Antiguo Testamento. Y nosotros pareciera ser que vemos de que hay una hoja que separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, como libro sí, pero en medio, hermanos, de estos dos libros o estos dos compilación de libros, mejor dicho, hay 400 años de silencio que conocemos como algo que se llama el periodo intertestamentario. Y hay algo muy característico ahí. Esos 400 años de silencio parecía que fueran como en los días de Samuel, que el profeta describe ahí que no había visión de Dios ni había palabra con frecuencia. Y esto es muy interesante porque al no ver un profeta de parte de Dios que hablara e instruyera al pueblo, dice la escritura que cuando no hay profeta, el pueblo se desenfrena. Y en esos 400 años el pueblo tenía que seguir a Dios a tientas. ¿A qué? Bueno, recordando las palabras de la ley, recordando las palabras de los profetas, esto sin pasar por alto que al último de los profetas lo mataron y adentro del lugar santo, y ellos tenían que seguir a Dios a tientas. Y parecía que la promesa dada por Dios desde el inicio de todas las cosas se iba postergando, se iba postergando, se iba postergando, hasta que llega el momento en el que hay una intervención divina, el anunciamiento del nacimiento de un gran hombre de Dios que prepararía al pueblo para la venida de uno más grande. Y aquí, hermanos, en el verso número 39 encontramos un relato que es bastante interesante. Lucas, hermanos, que es al hombre al que se le atribuye quien escribió este evangelio, él era médico. Y al ser médico, hermanos, pues él se dio a la tarea de investigar, de recopilar los datos, de escribirlos, de reunirlos, para presentar a sus destinatarios argumentos sólidos para que ellos puedan crecer en su fe y esta se volviera cada vez más sólida. Y no por nada es que el Evangelio de Lucas es el más extenso de todos los evangelios, porque parece ser que él no quiere que ningún detalle se le pase, sino que todo aquello, que él, en lo que él indagó, que él descubrió y que él escribió, entonces pudiera llegar, entonces ellos pudieran afirmar su fe. Ahora, el Evangelio de Lucas, hermanos, junto con el libro de Hechos, es una sola obra, que parece ser que está interrumpida ahí por Juan, que se interpone, pero son una sola obra. Es la continuación Hechos del Evangelio de Lucas. Y hermanos, Lucas nos dice datos muy interesantes. Vayan conmigo otra vez al verso. Dice, en aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aquí viene algo bastante importante, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, cuando María entra, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Quiero detenerme aquí. Lucas y Hechos, como les mencioné, son una sola obra, un solo libro, que ahora en la Biblia la tenemos separada. Pero para el tiempo en el cual Lucas escribió, ya había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés y nace la iglesia. Pero para el tiempo, hermanos, en el cual esta visita sucedió, el Espíritu Santo no había descendido como tal. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solamente venía o se derramaba sobre tres tipos de personas. Número uno, sobre aquel rey que Dios puso para dirigir a Israel, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Pero en Pentecostés, hermanos, el Espíritu de Dios ahora desciende sobre todos los creyentes para que estos, por el Espíritu de Dios, puedan ellos afirmar su fe en Dios. Pero aquí, hermanos, es bastante interesante que aún no ha descendido el Espíritu Santo en Pentecostés y ya tenemos aquí una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice el verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, y fíjese bien lo que dice, la criatura que, díganlo fuerte, saltó en su vientre. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La criatura que Elizabeth tenía, hermanos, en su vientre, Juan Bautista, un niño no nacido, fue el primero en reconocer al Hijo unigénito de Dios. E inmediatamente, porque no todo queda ahí, dice, Elizabeth, ¿qué cosa? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Cuando Lucas escribe, él ya tiene idea de qué es lo que pasó en aquel día. Pero muy probablemente, hermanos, en este momento, Elizabeth no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando, de qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, hay algo más aquí, hermanos. En ese momento, cuando Elizabeth es llena del Espíritu Santo, en un momento de éxtasis espiritual, ella dice lo siguiente, verso 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y continuó una pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Hermanos, ese texto es muy interesante, pero a la vez es muy difícil de exponer con claridad. Vuelvo a repetir, Elizabeth, impulsada por el Espíritu de Dios, hace esta declaración. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y después reconoce una honra que ella no merece. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Hermanos, algunos dicen aquí, aquí está la evidencia. María es la madre de Dios, otorgando una personalidad divina a María. ¿Por qué? Porque cuando ella dice en su pregunta, ¿por qué se me concede a mí que la madre? Y luego, ¿qué palabra sigue ahí? ¿De qué? De mi Señor. Recordando, hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito no en español, como nosotros la tenemos ahora, sino en griego. La palabra que en griego aparece ahí es la palabra kurios. Y kurios, hermanos, en el original denota divinidad. Elizabeth se está refiriendo al fruto que tiene María en su vientre como Dios. Entonces, si pudiéramos parafrasear, hermanos, este texto, Elizabeth, está diciendo, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Dios venga a mí. Sin embargo, hermanos, este texto no se centra en María meramente, sino se centra en el fruto que María tiene en su vientre, que enfatiza, hermanos, la maternidad divina, que el Hijo de María es completamente Dios, pero que también, hermanos, es completamente humano. Ahora, hermanos, quiero que pongan atención en esto. Si regresamos un poco a Lucas, los versículos anteriores y el que vamos en este capítulo, ¿quién sabía de lo que está sucediendo? El primer capítulo, hermanos, a partir del verso 5, está el anunciamiento, escuche bien, ¿del nacimiento de quién? De Juan. Y después, en el versículo número 26, está el anunciamiento ¿de quién? Del nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento de Jesús, vayan conmigo al versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es la respuesta del ángel a la pregunta de María del verso 34. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Aquí entonces Gabriel le dice: bueno, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y por la obra del Espíritu de Dios tú vas a concebir. Y luego dice en el versículo número 36: y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, ¿en qué? En su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, 37, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso, María, porque no hay nada imposible para Dios, es que tú vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Ahora, escuche bien. Elizabeth no tenía ni idea de que María estaba embarazada. Y Elizabeth y María, perdón, sí sabía, porque el ángel le dijo que Elizabeth estaba embarazada. Entonces María, al saber que su parienta está embarazada, una mujer anciana, y aparte de eso, estéril, como la historia de Sara, ella dice: voy a ir a visitarla, porque se alegró por la bendición que Elizabeth tenía de estar embarazada. María no dijo: voy a ir con Elizabeth para contarle que un ángel se me apareció y que en mi vientre está aquel que salvará al pueblo de todos sus pecados. No, ella no tenía la intención de ir con Elizabeth para contarle que en su vientre estaba desarrollándose el Salvador del mundo. Ella quería ir con Elizabeth para compartir la alegría de Elizabeth. Pero cuando llega María con Elizabeth, impulsada por el Espíritu Santo, María dice, Elizabeth dice, perdón, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién la movió a decir esa expresión si no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el vientre de María? Se llama el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Y Lucas, hermanos, no nos dice nada más de lo que sucedió ahí. Es tan interesante que pudiéramos nosotros saber qué pasó durante esos 3 meses que compartían María y Elizabeth, de lo que estaba sucediendo con ellas, porque ambos experimentaron la mano poderosa de Dios. Después de un tiempo en el que parecía que Dios ya no hablaba, un tiempo en el que parecía que Dios se había olvidado que la promesa que había dado a Abraham, de que en él serían benditas todas las simientes de la tierra, todas las familias de la tierra, pareciera ser que se había olvidado. Pero Dios ya estaba obrando. Ya estaba en el vientre de María el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no queda ahí. Vamos otra vez, hermanos, a la Escritura. Versículo 44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y a partir, hermanos, del versículo 46 está lo más interesante de esta visita. No pierda su vista, hermanos, de estos versículos y ponga toda su atención aquí. El versículo 46 comienza así: entonces María dijo. Al escuchar lo que Elizabeth le dijo, lo que pasó en su vientre, al ver a Elizabeth ser llena del Espíritu de Dios, eso provocó en María decir lo siguiente. Escuche bien lo que dice aquí: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. La oración de María o su cántico continúa, pero vamos, hermanos, a detenernos aquí. Las palabras, hermanos, que Elizabeth expresó para María, movida por el Espíritu Santo, provocaron algo en María. No fueron palabras dadas al viento. Pudiera decir que fueron palabras como de profeta que penetraron el corazón de María, de tal manera que provocaron este canto en María, que es conocido, hermanos, como el Magnificat, que quiere decir, hermanos, magnifica mi alma. Y lo que María, hermanos, dice en este cántico o en esta oración es bastante interesante, porque nos habla, hermanos, de la misión del Mesías, del profeta de Dios, el Cordero de Dios, el sacerdote, el gran sacerdote. Y lo primero, hermanos, que tenemos aquí es que María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La razón, verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Hermanos, María resalta la benevolencia de Dios, la bondad que Dios tiene para con ella. Hermanos, María era una mujer judía. Tenemos que entender, hermanos, que este libro que tenemos aquí fue escrito en una cultura judía completamente diferente a la cultura y al contexto en el cual nosotros vivimos. Y María sabía, hermanos, al ser judía, tenía bien presente qué papel tenía la mujer en la sociedad religiosa de su tiempo. Conocía bien cuál era la posición de la mujer, que no era nada favorable, que incluso me atrevo a decir, hermanos, que era hasta denigrante. Y María lo sabía, porque no por nada dice, porque ha mirado quién Dios, la bajeza de su sierva. Y María no lo está diciendo, hermanos, en un sentido en el que Dios es completamente grande y nosotros al lado de Él somos nada. Sí, puede ser que lo tenga en la mente, pero ella también tiene en mente, hermanos, que ella como mujer en una sociedad judía, patriarcal, donde la mujer está completa, sometida al hombre, hermanos, no tiene un papel que para nada le favorece. Mire, los judíos oraban de tres maneras. Número uno, Dios, te doy gracias porque no nací gentil, te doy gracias porque no nací mujer y te doy gracias porque no nací perro. Así oraba un judío de esa época. Porque no nací gentil, porque eran despreciados los gentiles, porque no nací mujer. Y tres, escuche bien, ¿en qué nivel ponía la mujer? Y porque no nací perro. Así oraban los judíos. Entonces María nació en una sociedad que, hermanos, ponía en peligro, hermanos, su vida, y en las condiciones, hermanos, en las cuales ella concibió, como Edgar nos decía la semana pasada, su reputación pudo haber estado por los suelos. Y el haber creído, hermanos, a esa promesa, y al haber, hermanos, Dios elegido a María para que de ella naciera el Salvador, y ella haber creído, hermanos, es un pensamiento completamente revolucionario en la sociedad judía de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, estaba subordinada al varón. Lo que hoy podríamos decir, la mujer no tenía ni voz ni voto. No podía hablar. Era un cero a la izquierda. No era nadie, era como un perro más en la sociedad. Pero cuando Dios ve a María y la elige para que de ella naciera el Salvador, entonces Dios comienza a dignificar no solamente a María, sino también, hermanos, a la mujer en general, y comienza a elevar su dignidad, la comienza a dignificar y la eleva, hermanos, a la plenitud de vida en la que solamente Jesús, hermanos, puede darle a una persona. Levanta su frente, le da valor a María y le da un lugar, hermanos, incluso en el reino de los cielos, como a todos nosotros. Y aunque María, hermanos, en ese momento no logra comprender probablemente todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, sí sabe que Dios ha mirado su bajeza, que Dios la ha volteado a ver, que cuando la sociedad religiosa de su tiempo muy probablemente no le daba ningún tipo de credibilidad, ella dice: Dios ha visto mi bajeza y me ha hecho grandes cosas. Y dice ella: pues desde aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Grande es su nombre. Pareciera ser, hermanos, algo muy parecido a lo cual hoy estamos viviendo, ¿verdad? El contexto social, hermanos, en el cual nosotros estamos viviendo es uno de los más difíciles y más complicados. Y el reto, hermanos, de nosotros, la iglesia, para enfrentar los problemas sociales que estamos viviendo, hermanos, créanme, es muy grande, bastante grande. Quiera Dios nos dé sabiduría para poder enfrentarlos de la mejor manera. Continúa el relato, vaya otra vez ahí a su Biblia. Dice también María en el verso 50: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ahí está la segunda parte de su cántico. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermanos, estoy ya casi por terminar, pero no quiero que usted pierda de vista lo que quiero decir a continuación, hermanos. Estos versos, del verso 50, hermanos, en adelante, en lo personal, leerlos me conmueven mucho, me conmueven bastante. A menudo, hermanos, quiero serles totalmente sincero, y más en los últimos meses, me he preguntado: ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es? ¿O qué significa ser cristiano? ¿O qué quiere decir el llevar la etiqueta de cristiano? ¿Qué significa el cristianismo? Estos versos, hermanos, nos ayudan a hacer un recordatorio de qué es el cristianismo, para no perder de vista el objetivo final. Y estos versos, hermanos, lo relatan de una manera muy específica. María aquí, hermanos, al ser una mujer judía, ella sabe que pertenece a un pueblo, que es el pueblo escogido de Dios. Ella sabe que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que le dio un hijo en su vejez, al también ser su mujer estéril. Sabe que Israel pasó bastantes años esclavizado en Egipto, en desesperanza, en opresión, clamando a Dios que cumpliera la promesa dada a Abraham, confirmada a Jacob y a Isaac. Sabe que Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco. Sabe que Dios les sustentó en el desierto, de manera que dice la escritura y el relato que aún la suela de sus zapatos no se desgastaba. Seguramente ella en la sinagoga podía leer, hermanos, los salmos de todo aquello que Dios hizo. Pudo haber leído probablemente el Salmo número 27, hermanos: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es el grande, Jehová es el poderoso, Jehová pelea por mí. Y en su cántico, hermanos, ella lo reconoce y comienza diciendo: su misericordia es de generación en generación. Y qué interesante que María lo dice en un tiempo en el cual parece haber un silencio extremo de parte de Dios. Ella tiene en cuenta que su misericordia es de generación en generación a los que le temen, e hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones y quitó de los tronos a los poderosos, y continúa diciendo lo demás. Hermanos, María tenía la certeza de lo que Dios hizo en el pasado, pero también comienza a tener la certeza de lo que está pasando en ese tiempo, de lo que está sucediendo, y tiene la seguridad de que las misericordias de Dios, hermanos, no se van a terminar, de que no van a decaer, sino que el brazo de Dios, hermanos, continúa extendido. Y esto, hermanos, es muy parecido a nuestra realidad. El pastor Moy decía hace unas semanas, está bien ser débil. Hermanos, yo sé que todos nosotros, como cristianos, hablamos de la misericordia de Dios y decimos, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y lo decimos incluso a veces, hermanos, como un cliché. Y a veces nos detenemos en el camino, hermanos. No sé cuántos años tienen ustedes de cristianos y cuánto han caminado con el Señor, pero estoy seguro que ha habido momentos en sus vidas en los cuales ustedes se detienen y con nostalgia recuerdan glorias pasadas. Yo lo puedo decir porque nací en una familia cristiana, en una familia tanto de mi padre como de mi madre pastoral, y ellos, yo los veo muy continuamente, se paran en el camino y dicen, ah, recuerdo hace 30 años, hace 40 años en la iglesia, pareciera que todo era mejor. La iglesia se reunía y cantaba al Señor con alegría. Hoy ya mucha gente no quiere ir a la iglesia. Y mi mamá hace mucho, mucho énfasis en cosas así como en una iglesia pentecostal decía, nosotros salíamos del culto, había veces, me decía, en la que yo estaba en el culto y ahí me tenía que ir a trabajar porque ahí continuábamos la congregación alabando y adorando a Dios. Y recuerdan glorias pasadas, hermanos, añorándolas, queriendo que continuaran, pero pareciera que sus palabras dijeran, ya no continúan, porque extrañan la gloria pasada. Y esos momentos, hermanos, vienen, escúchame bien, cuando pareciera que de parte del Señor hay un silencio. Y qué difícil es que Dios guarde silencio, porque cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, aunque te enojes, es no. Pero cuando Dios no dice nada, tú no sabes ni para dónde ir ni qué pasos dar, porque no tienes idea de qué es lo que Dios está haciendo detrás, porque simplemente hay un silencio. Y añoramos. Si tan solo fuera como aquella vez, si tan solo el Señor me hablara otra vez, si tan solo yo pudiera sentir al Señor como en otra ocasión lo sentí, como hace años atrás lo sentí. Y recordamos glorias pasadas. Pero aquí María dice que la misericordia de Dios es de generación en generación. Y que solamente basta, hermanos, tener ojos sencillos y ojos nobles para mirar alrededor y poder contemplar, hermanos, y descubrir que Dios siempre tiene misericordia de nosotros. ¿No se ha puesto, hermano, usted a pensar en cada detalle que Dios tiene para nosotros que pudieran ser insignificantes? El sol que aparece en la mañana, el cual dice la Escritura que Dios hace aparecer sobre justos e injustos. La lluvia que azota su ventana. El aire fresco. ¿Saben? Yo vivo en un tercer piso. Y yo constantemente le digo a mi esposa, voy a subirme al tercer piso. Yo me subo al tercer piso y puedo contemplar toda la ciudad. Y al contemplar la ciudad, que ya sea por la tarde o por la noche, hermanos, al mirar las estrellas, cuando no hay contaminación, es realmente sorprendente ver que una estrella brillando ahí, en el universo, es prueba de la misericordia de Dios. Escúchame, muy probablemente tú vas a llegar hoy a tu casa, vas a abrir la alacena y no veas nada ahí, y tengas a tus hijos y ¿qué les voy a dar de comer? Y dices, ¿dónde está la misericordia de Dios? Estoy seguro, escúchame, que Dios no te dejará sin comer. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo dice, no ha visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Porque la misericordia de Dios es, escuche bien, de generación en generación, y la promesa que Dios dio a Abraham cientos de años antes, aquí, hermanos, está teniendo su debido cumplimiento en su momento. Pero quiero ir más allá, hermanos. Continúa el verso diciendo: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces hay textos en la escritura que no entendemos a ciencia cierta, o simplemente los vemos y decimos, no entiendo, como que Dios aquí no es justo, exalta al humilde, al hambriento colma de bienes, que el rico envió vacío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, este texto tiene dos dimensiones o dos significados. Uno, hermanos, tiene que ver con el interior del ser humano. Y el otro, hermanos, habla de una realidad concreta e histórica. Lo primero, hermanos, escuchen. Lo que está diciendo aquí María es que ahora, en el reino de los cielos, hermanos, no hay ningún tipo de clase social. Porque en una sociedad judía, hermanos, como esta, de este tiempo, las clases sociales, hermanos, estaban completamente bien identificadas. Y el rico era el rico, el saduceo era el saduceo, el fariseo era el fariseo y el pobre era el pobre. Y no tenían nada en común. No sé si recuerdan, hermanos, ustedes un relato. El relato de un fariseo y el relato de un hombre que era publicano, y ambos fueron al templo a orar. Y uno llega con su orgullo y el otro llega con su humildad y culpa ante Dios. Así de marcado, hermanos, estaban las clases sociales en aquel tiempo. Clases sociales, hermanos, que en el reino de los cielos se desmoronan y son absolutamente nada. En el reino de los cielos ya no hay más hombre y mujer, ya no hay más rico y pobre, ya no hay más amo y esclavo, sino que todos, hermanos, tienen el mismo valor ante Jesús. Y está dando valor, hermanos, a aquellos que en su tiempo y hasta hoy viven el rechazo y son discriminados. Jesús vino a darles el reino de los cielos. ¿Recuerdan el texto de Lucas? En el cual Jesús está en la sinagoga, se le da el rollo y abre el libro del profeta Isaías, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y pregunto, hermanos, ¿no es eso lo que hizo Jesús? ¿No Jesús dignificó a la mujer samaritana que había tenido bastantes maridos y con el que vivía ni siquiera estaba casado con ella? Denigrada completamente, pero Jesús llega y le dice: ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Bien dices, porque has tenido tantos maridos y con el que vives ni siquiera es tu marido. Pero en ese momento probablemente la mujer se sintió exhibida, pero Jesús, mire, no volvió a tocar más el tema, no puso el dedo en la llaga para exhibirla. ¿No Jesús, hermanos, significó a la mujer adúltera? Cuando llegan con Jesús, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que ser apedreada. El que se libre del pecado, dice Jesús, que tire la primera piedra. Y las palabras, hermanos, sanadoras de Jesús, palabras que Jesús les dio a ustedes, hermanos, y me dio a mí: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús la dignifica. Hermanos, Jesús no tuvo contacto con leprosos. Era impensable que un maestro pusiera incluso, estuviera cerca, hermanos, de un leproso. Jesús no solamente se acerca, lo sana. Era impensable, hermanos, que Jesús se acercara también a un hombre como Zaqueo, un publicano. No los religiosos, hermanos, decían: si este fuera profeta de Dios, ¿sabría a qué casa está entrando? Bueno, pues Zaqueo era descendiente de Abraham y la salvación también venía para Zaqueo, ¿no es así? Ahora, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos por la calle y vemos mujeres que se dedican a la prostitución? Hasta parece ser que nos da alergia. Bueno, Jesús permitió que una de ellas le lavara los pies. La dignifica, le da valor. No faltó el religioso que dijera: eso se pudo haber destinado para ayudar a los pobres. Bueno, Jesús permitió que una mujer así lavara sus pies. Jesús la dignificó. Y hasta el último momento, hermanos, Jesús muere al lado de dos ladrones. Ese, hermanos, es nuestro Dios. Un Dios que no es lejano, un Dios que no es diferente, un Dios que está cerca y aún más, escuche bien, que está interesado en usted. Y quiero terminar, hermanos, con lo siguiente. El último verso, vaya al verso 55, y quiero que todos lo puedan leer en voz fuerte. ¿Qué dice el verso 55? Hasta ahí. De la cual habrá nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermanos, lo más glorioso de este texto es lo siguiente. Hermanos, quiero ser muy claro en esto y voy a terminar. En teología, hermanos, hay algo que nosotros llamamos revelación progresiva. Y esta revelación, hermanos, progresiva se extiende a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios, hermanos, revela un poco más de su naturaleza y personalidad a los hombres. Poco a poco, Él se revela, poco a poco, hasta que llega al clímax de su revelación. Y todos los hombres, hermanos, comenzaron a conocer a Dios poco a poco. Y conforme ellos iban conociendo a Dios, ellos ponían nombres a Dios de acuerdo a las circunstancias que ellos vivían. Por ejemplo, hermanos, tenemos a Abraham. Abraham, a quien Dios le dio una promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero al conocer que esto era imposible porque era viejo, su mujer también, y aparte estéril, él cree a Dios. Y al creer a Dios, hermanos, él le da un nombre a Dios y le llama Jehová Shaddai, Jehová el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque va a hacer que lo imposible sea posible, que yo tenga un hijo y tenga descendencia. Ahora, él también, hermanos, al tener a Isaac, cuando Dios lo pide en sacrificio, va a aquel monte, está a punto de poner su mano sobre su hijo para degollarlo y ofrecerlo en sacrificio a Dios, y en aquel momento aparece el ángel de Jehová y dice: no lo hagas, no pongas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. E inmediatamente ahí estaba, ¿qué? El cordero. Cuando Abraham el cordero, él pone un nombre a Dios y él dice: Jehová Jiré, Dios proveerá, porque proveyó para el holocausto. También en su momento, hermanos, el pueblo también llamó a Dios Jehová Tsikenu, mi justicia, escuche bien, pero nadie se atrevió a ir más allá. Nadie fue mucho más profundo. El único que llegó más lejos fue David. Salmo 23, Jehová Roi mi, Jehová es mi pastor. Pero de ahí en más, nadie se atrevió a ir a más. Nadie. Ahora, hermanos, en la Biblia hay una historia que se teje de principio a fin. Y en esa historia, hermanos, hay textos que son eslabones principales en el relato de esta historia. Y uno de esos textos principales, hermanos, es en Lucas 11, verso 1 y 2. Ábranlo con ese término. Lucas 11, 1 y 2. Una vez más, quiero que todos lo tengan para que puedan leerlo. Lucas 11, 1 y 2. ¿Lo tienen? En voz fuerte, de la manera más unánime posible. Leanlo. Verso 1 y 2.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos.
Hasta ahí, no lean más. Hermanos, este texto es increíblemente hermoso. Y es casi imposible, de verdad, no conmoverse ante estas palabras de Jesús, porque este texto, hermanos, habla del clímax de la revelación de Dios para con los hombres. Hay una petición. Ellos decían: Juan enseñó a orar a sus discípulos. Bueno, Señor, también queremos orar, enséñanos a orar. Y Jesús dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Llamar a Dios Padre, hermanos, eso era impensable. Pudiera decir hasta casi imposible, hermanos, en aquel tiempo. Los judíos, hermanos, Tenían un concepto de Dios como grande, como el fuerte, como el todopoderoso, aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara en seco, un Dios majestuoso, omnipotente, al cual había que acercarse a él con toda reverencia, con toda seriedad. Pero Jesús aquí, de una manera muy tierna y muy dulce, dice: cuando te acerques a Dios, llámalo Padre. Y quiero, hermanos, imaginarme la cara de Juan, de Pedro. ¿Cómo? ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? ¿Cómo que llamamos a Dios Padre? ¿Cómo es posible que nosotros pudiéramos llamar a Dios Padre? Porque nadie, escuche bien, nadie se había atrevido a llamar a Dios Padre. En todo el Antiguo Testamento no hay ni un solo texto, puedes buscarlo, no lo vas a encontrar, en el que una sola persona hubiera llamado a Dios Padre. Nunca lo vas a encontrar, porque no hay, nadie se atrevió a llamar a Dios Padre. Pero llamar a Dios Padre es únicamente posible, escucha bien, solo por la persona del Hijo de Dios. La paternidad divina, hermanos, esa filiación que Dios tiene para con los hombres, solo es posible a través de Jesús. Y quiero, hermanos, hacer un énfasis en eso. ¿Cuántas veces nosotros nos emocionamos y nos acercamos a Dios? ¡Oh, Señor Todopoderoso! ¿Tú crees? Sí, Dios es todo eso. Pero yo pregunto, ¿por qué no le dices: papá, aquí estoy? Incluso, hermanos, en la iglesia donde yo estaba antes, yo había un hermano ahí que se acercaba a Dios y le hablaba de usted, como no teniendo esa confianza. Señor, yo le pido que usted tenga... Él es su padre. Llámalo papito. ¿No es eso, hermanos, lo que el apóstol Pablo en Romanos dice? No hemos recibido, hermanos, el espíritu de esclavitud, sino hemos sido adoptados, para que entonces nosotros, hermanos, sin temor, por ese espíritu de adopción, podamos llamar a Dios Padre. Ahora yo quiero preguntarte: ¿Dios es tu Padre? ¿Cuántos aquí tienen la fortuna de ser papás? Levanten su mano. Yo estoy a punto, ya puedo levantar. Yo voy a ser padre en algunos meses. Ustedes que son papás, escúchenme bien, ustedes saben de qué les estoy hablando. Ustedes que ya son padres tienen el privilegio de comprender más a profundidad cuán grande es el amor de Dios. Porque tu hijo puede llegar a hacer una travesura increíble, y en ese momento te puedes enojar y hacer un berrinche increíble por la travesura que hizo tu hijo. Pero en 10 minutos lo ves acercarse a ti, te sonríe y tu corazón se enternece al verlo. Lo abrazas, lo llenas de besos y le dices: mi hijo o mi hija, aquí estoy, soy tu papá. Yo tengo dos sobrinos y los he llegado a amar de una manera increíble que no me imagino cómo voy a amar a mi hijo o mi hija cuando nazca. Hermanos, Dios es su padre. En ninguna otra religión ustedes van a encontrar que los hombres se atrevan a llamar a Dios Padre. Nadie se atreve a llamarlo así. Los budistas no llaman a Dios Padre, los hindúes no llaman a Dios Padre. Los únicos que pueden llamar a Dios Padre son los cristianos. ¡Qué increíble! Dios, hermanos, es su Padre. Y la Navidad es tiempo, hermanos, la encarnación del Verbo, del Unigénito de Dios, hace posible que Dios sea nuestro Padre. Así de cerca está Dios para con nosotros. Escúchame. La misericordia de Dios es de generación en generación, como dice María. Dios comprende el sufrimiento que tienes, las lágrimas que derramas cuando quizás nadie te ve, el dolor que tienes, la angustia que embarga el corazón. Dios entiende, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Y por ese amor, hermanos, que Él nos tiene, nosotros podemos acercarnos con toda la confianza y libertad, como con la que tus hijos, escucha bien, se acercan a ti. ¿Por qué no llaman a Dios Padre, hermanos? Él es nuestro Padre. ¿Y quiere estar de pie? Y quisiera que pudiéramos orar, que pudiéramos elevar al Señor una oración de gratitud. No sé si acostumbran a levantar sus manos, pero si usted quiere hacerlo, levante sus manos al cielo en alto y dele gracias a Dios por su misericordia. Señor, muchas gracias porque eres Padre, un Padre que tierno nos llama al hogar. Eres bueno y eres misericordioso, Señor. Tú no te quedaste lejos, ausente e indiferente de nuestros problemas, de nuestras luchas más interiores, de aquello que nos hace sufrir, que nos acongoja. Tú lo comprendes. Y porque eres Padre nuestro, es que nosotros, Señor, venimos a ti y con gratitud, Señor, alabamos, honramos, bendecimos tu nombre y te agradecemos por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad. En tu nombre, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Y yo entro a este lugar, no sé quién lo vaya a tomar.